Seguimos con Daniel Buquet, Conrado Hughes, Leonardo Costa y, la dama al final, Ana Ribeiro. Ahora, para formularles una pregunta lo más concreta posible, a ver si se entiende, porque yo no quiero que hablemos acá del conflicto de los anestesistas con el Ministerio de Salud Pública. Quiero decir, no tengo interés en que analicemos las posiciones, el dinero que está en juego, las condiciones de trabajo, en fin, todo eso que resulta bastante difícil de entender, incluso desde afuera. Mi pregunta es, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sale la profesión del anestesista después de una pulseada como esta? Porque estamos viendo, por un lado, a un gremio que se ha plantado con una dureza inusitada, con esto de las renuncias, por ejemplo, en el Pereira Rosell, y anunciando más renuncias en otros hospitales públicos, que, claro, pueden sostener en la medida que ocupan un lugar muy delicado en el funcionamiento del sistema de atención de salud, en este caso, del Estado. Entonces, por un lado tenemos un gremio relativamente chico y durísimo en sus posiciones. Y por otro lado tenemos una andanada de descalificaciones que, a propósito de los anestesistas, han salido tanto de funcionarios de gobierno como de parlamentarios del oficialismo, de medios de comunicación afines al oficialismo y también de grupos políticos integrantes del Frente Amplio. Ejemplo, el comunicado del MPP del viernes, que repudia el proceder de los anestesistas, un reducido grupo de médicos anestesistas, abusando del poder que le confiere un monopolio aviesamente prefabricado y una especialidad decisiva entre la vida y la muerte, viene chantajeando a la población con el vil objetivo de mejorar sus ya abultados ingresos monetarios, dice este comunicado.
Péguenle al caído, ¿no? Porque los anestesistas se han quedado solos. Yo creo que tienen la mala suerte de tener un dirigente que quizás sea, digamos, por su prestigio profesional, científico, el adecuado para una gremial científica, pero evidentemente no es el apropiado para hacer política, porque el doctor Vera no muestra la imagen de una persona que pretende solucionar los problemas, tolerante, abierta, pero con permanente, digamos, un estado de ánimo adecuado para las conversaciones. Y yo creo que dentro de un clima donde la profesión médica en general, los anestésico-quirúrgicos, que desde que se ganaron el cobro por acto médico, ya hace como una década atrás o no sé cuánto, 15 años atrás, se ganaron el cobro por el acto médico, son percibidos por la población como un sector privilegiado, bueno, tendrían que haberse planteado ellos mismos el problema de su imagen como primer punto. Simplemente se plantearon el problema de su fuerza, de su capacidad de coacción, y yo creo que han quedado muy mal parados porque han manejado muy mal este convenio, entre otras cosas porque no han tenido la capacidad de plantearlo en términos que la población pudiera entenderlo.
Ana, ¿tú cómo lo has visto?
A mí me gustaría ampliar el círculo de la pregunta. Tú dijiste cómo quedan los anestesistas. Yo me pregunto cuál es la imagen, y volvemos a que esto es un tema de comunicación, cuál es la imagen de los médicos, porque yo recuerdo cuando la campaña electoral, cómo se hablaba del poder médico, no solamente porque el presidente Vázquez lo es, sino porque se entendía que la constitución de su carisma era muy importante, su condición de médico oncólogo, ese hombre que siempre está lidiando con la vida y con la muerte en el límite y que parece mantener la calma cuando nada menos que la guadaña entra en escena. Eso era parte del carisma del doctor Vázquez, y cuando se analizaba se decía, y muchos médicos prominentes están allí en el mundo político, en algunas situaciones en cargos de intendente, diputaciones, ministerios y demás. Se habla del poder médico. O sea, tenemos muchos médicos en escena actuando a la vez y dando diversos mensajes a la vez. Claro, la profesión médica está asociada a una vocación, y una vocación por la vida a ultranza, que en este caso es lo que se cuestiona cuando un gremio se plantea tan duramente. Otros gremios han sido muy duros y han chantajeado muchísimo, si es que chantaje es la palabra adecuada, a la población en muchas cosas, en problemas bancarios, en problemas de transporte, en problemas educativos. Lo que pasa es que aquí lo que hay es un componente de ética diferente, y desde allí, obviamente, la oposición sale a exigir y a plantear, ¿cómo se maneja esto? Creo que hay un hombre que planea por sobre todas estas cosas, el primer problema que tratamos, y el segundo, yo diría casi como inconfesable, pero está allí, que es el nombre de Chávez. Todo la oposición cuando actúa, ¿qué es lo que está diciendo? Estamos bordeando problemas de autoritarismo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos criticando. ¿Qué es lo que Emiliano quiere en definitiva, que quede claro? No están siendo algunos voceros y medios muy duros con un gremio, más allá de que ese gremio esté siendo también muy duro en sus medidas. Creo que hay, en definitiva,
a mí lo que me resulta preocupante son los dos lados de este conflicto.
No, sí, exacto.
Primero, ¿cómo le están pegando a los anestesistas? Le están tirando con todo, ¿no? No hay elemento de artillería que no se esté utilizando. Pero, por otro lado, también me tiene muy sorprendido la actitud de la sociedad de anestesiología, del gremio, que se ha planteado con esa posición tan irreductible, sabiendo, además, lo delicado que es todo el tema de la relación médico-paciente, la confianza que tienen que mantener con los ciudadanos comunes y corrientes para después, para el ejercicio de la profesión, ¿no?
Yo anotaría dos cosas. Uno, las corporaciones en Uruguay gozan de prestigio, cosa que yo detesto. Entonces, me alegra que en estas circunstancias, por lo menos uno de los subproductos sea que salen desprestigiadas las corporaciones. Los uruguayos, de verdad, mayoritariamente creen que es muy bueno los gremios. Yo detesto a todos, incluido el de mi profesión, jamás. Pago la cuota porque soy una persona cordial y quiero a una cantidad de amigos, y creo que aspectos técnicos de la profesión sirven. Pero aspectos gremiales, de reivindicar aranceles y cosas de esas, me parecen una porquería y no los practico.
¿Esto qué es, parricidio?
Cuando analizo el fenómeno, descubro dos cosas. Primero, el vocero tiene un oficio que se le nota, su background, que lo sale a exponer el señor Grille en una columna la semana pasada en su revista. Digamos,
¿a qué te refieres?
El doctor Vera tiene años de trabajar en la comunicación de gremial política, ¿está? Porque según parece, hasta estuvo pensando en alinearse al lado de los Ortega y de los sandinistas en sus años mozos en Panamá. Pero digo, cuando comunica lo hace con mucha habilidad, porque en general, salvo con un colega tuyo de la FM, en general Vera no se calienta. Y por lo tanto dice 17 veces lo mismo sin nunca aclarar lo que los periodistas les quieren.
Sí, no se calienta. Te confieso que la entrevista que le hice yo fue una entrevista muy complicada.
No, los deja calientes a los periodistas, que es una habilidad.
No hay manera de hacerle preguntas.
Exactamente.
Al señor Vera, ¿no? Habla él. Exactamente. Y cuando uno va a introducir una pregunta, levanta la voz y no hay manera de que el periodista participe. Es una cosa un poco rara.
Sobre todo cuando le preguntás si el conflicto era por la plata, la metida de pata más grande que tuvo el doctor Vera en el manejo de este conflicto. Que yo espero que su colega por lo menos se lo reclame.
Lo que veo es que él no se calienta y entonces calienta a todo el mundo. La otra cosa que veo es que del otro lado, la figura de la ministra, y ahí suscribo una columna que el sábado escribe Lincoln Maistegui en la contratapa del Observador, que la ministra se nota en estas circunstancias que le falta el oficio político, y a muchos nos falta el oficio político. Entonces, capaz que para algunas cosas uno tiene que decir, en esta no debo estar. Y seguramente debe haber, y algo se insinúa en la reunión que ayer hubo, intercediendo el sindicato médico y qué sé yo, en que aparezcan otros actores para que afloje un poquito el panorama. Porque evidentemente, quienes están rehenes de toda esta cosa es los sectores más pobres de la comunidad uruguaya.
Sí, están por un lado de rehenes los sectores más pobres de la población uruguaya, pero yo iba a otra cosa, un poco más amplia. El anestesista es un profesional que juega un papel crítico.
Ese sí que tiene la llave de la vida y la muerte.
Es el señor que, si uno tiene que pasar por una intervención quirúrgica, le da tal o cual inyección para sacarlo de ambiente, entre comillas, y que se supone que después lo va a volver al ambiente. Tiene que existir una confianza muy profunda entre el paciente y ese profesional. ¿Eso no está quedando cuestionado, no está quedando deteriorado a la luz de una pulseada como esta, tan salvaje?
Mira, yo creo que sí, Emiliano, creo que sí, creo que es uno de los malos productos de todo este conflicto, es cuando se entra a socavar la relación de confianza, que es la relación médico-paciente, en donde las dos partes tienen responsabilidad. Sin lugar a dudas, la que tiene más responsabilidad es la que inicia el conflicto, pero también tiene responsabilidad muy fuerte digamos, la contraparte, que en este caso es el Ministerio de Salud Pública. Los conflictos de salud pública no son nuevos, los conflictos de salud pública con diferentes gremios han existido desde mucho tiempo. Yo recuerdo, y en el año 2003 hubo un conflicto donde se ocupaban hospitales, y hoy muchos de los que se rasgan las vestiduras diciendo que era un problema de gremial, ahora pasa a ser un problema de poco menos que omisión de asistencia, eran los primeros que ocupaban. Por lo tanto, esto no es nuevo. Lo que digo es, ¿cómo se soluciona? Vamos a mirar al tema. Primero que nada, yo creo que en aquel conflicto se solucionó en la charla de cuartito. Es decir, la charla de cuartito es los que no son protagonistas del conflicto se sientan los protagonistas directos, mediáticos del conflicto, se tratan de sentar a ver, decir, bueno, a ver dónde está el problema. Yo tengo la sensación de que este conflicto ya dejó de ser un conflicto económico, gremial, y pasó a ser un conflicto de quién gana. Y cuando un conflicto se transforma en quién gana, entramos a la demonización del contrario. Y es lo que estamos viviendo ahora. Que estos son una manga de tal cosa porque quieren ganar dinero y porque esto es un boicot político o porque estos otros son intransigentes. Acá lo que hace falta es que algunas personas se hagan a un lado y que otros entren a negociar. Así pasó en el conflicto del 2003. A mí me tocó, junto con Eduardo Sanesta, negociar para ver quién no hablaba más, y de otro lado otras dos personas que también negociaron a ver quién no hablaba más. A los pocos días se solucionó el conflicto.
Capaz que el 8 de octubre, sin vencidos ni vencedores, tenemos la solución de este conflicto y los anestesistas contratan a Vigillac para que haga una campaña para mejorar su imagen.
En perspectiva.
Sí, pero ojalá que las dos partes no se hayan pasado de rosca, ¿no? Las dos. Y hayan estropeado un vínculo que es fundamental, el vínculo de confianza entre el paciente y este profesional en especial, el anestesista, ¿no?